Esto es Hoy por Hoy Medina, con Raquel Chamorro.
El Señor va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse.
Voz inconfundible, Camarón de la Isla, con esta leyenda del tiempo, porque nos vamos a acercar una vez más a las tertulias literarias de Tierras en Tierras de Isabel la Católica, de la mano de Alfonso Hernández e Inmaculada Hernández. Muy buenos días.
Buenísimos días, muy fresquitos, airosos, pero de lunes.
De lunes, efectivamente. He puesto esta canción porque volvéis este 27 de noviembre con Una tarde con Federico García Lorca, nada menos.
Ahí es nada, fíjate tú, un sentimiento, una emoción, algo determinado en unas tertulias que vamos a rememorar y conmemorar pues unas formas determinadas de una vivencia de, estamos hablando ni más ni menos que del poeta más popular de la lírica española, que se dice pronto. O sea que tú imagínate tú si eso no transmite de una forma de tener emoción, sentimiento, pasión, metáforas, romancero gitano, poetas de Nueva York, tierra, en fin, estaríamos así un día entero, pero llegaremos a esa tarde, noche, donde haremos las tertulias en ese homenaje a Federico García Lorca.
Antes de nada, perdóname, Inmaculada, justo Raquel, ha coincidido que hace unos días han salido unas imágenes inéditas de Federico García Lorca, allá cuando iba con la barraca por los pueblos, y han conseguido digitalizarlas. Entonces, si quieren verlas en internet, si buscan las imágenes, que son del archivo de Menéndez Pidal, ahí pueden ver a Federico García Lorca en movimiento. Perdóname, Inmaculada.
Qué bien, nada, estupendo, genial.
Y además, fíjate que la barraca la estrenó en el Burgo de Osma, concretamente con unos entremeses de Cervantes, en el Burgo de Osma, cuando él tenía, pues era muy joven, ¿no?
Sí, lo creó con un grupo de universitarios y fueron recorriendo los diferentes pueblos de España para dar a conocer el teatro español de Cervantes, de Tirso y las propias obras, para a través del teatro también llegar al corazón de las personas, y una vez que llegas al corazón y a la mente, actuar en consecuencia en la vida. Sí. Iba a decir que es el próximo jueves a las 8 de la tarde, el día 27, en el Centro Cultural Integrado, que allí, como el título que ha sido algo creado por Alfonso, lo ha titulado Una tarde con García Lorca, y será interesante. Será una tarde bonita, cargada de sentimiento, de reflexión, de lirismo y de gusto por escuchar, porque como hicimos la vez anterior, va a haber una parte explicando de la vida del autor desde su nacimiento, cuando él está estudiando en Granada y va con uno de sus profesores a los viajes de estudio, pasando luego por Madrid, que ahí vamos a ver toda la obra literaria que él crea. De Madrid dará un salto a Nueva York con uno de sus profesores, con Fernando de los Ríos. De Nueva York, Buenos Aires, Cuba, Buenos Aires, Montevideo, volverá a Madrid y luego ya finalmente en Granada, y es ejecutado en el 36. Entonces, un poco la estructura de la tarde va a ser explicar la vida, ir leyendo poemas, vamos a ser en pues total 13 personas.
Un elenco tremendo, como siempre.
Claro, sí, podemos enumerarlos para
Por
que
favor.
La gente
claro,
sepa
claro,
quién
claro.
es. Sí, bueno, pues Alfonso, a ver.
Pues sí, hombre, fíjate tú, si se rodeaba Federico García Lorca con gente tan importante, nosotros nos tenemos que reunir con poetas, con rasodas, que en las tertulias literarias. Pues, ¿qué decir de Mariano García Pásaro? Ni más ni menos, toda una institución determinada, Mari Carmen Sanz, Margarita Martínez, José Luis Izquierdo, José Luis Figueroa, muchos José Luises, es decir, es algo, Asun Conde, Carmelo Izquierdo, Carmen del Río, José Manuel Sánchez, Inmaculada, como no podía faltar, y yo,
Alfonso,
y yo,
claro.
Bueno.
Y yo que me olvido de mí, fíjate.
Sí. O sea que esa es la voz del sentimiento y el encuentro, que dice muy bien Inmaculada, recorrer esa vida tan apasionante y tan maravillosa, pues con los tertulianos, y poderlo compartir, pues eso es lo más grande que podemos tener.
Y la selección de los poemas que hemos hecho, hemos ido buscando bloques de tres en tres, excepto los dos últimos, que lo recitará José Manuel Sánchez, que uno es del poeta en Nueva York y otro es Los sonetos del amor oscuro. Esos son al final del todo, porque efectivamente Los sonetos pues es también al final de su vida, cuando el poeta en Nueva York es también ya avanzada. Bueno, fíjate, muy jovencito, en el 36 con 38 años, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer impresiones y paisajes y de ahí van a recitar o van a leer La carta de Lorca desde Medina del Campo, La carta de Lorca desde Ávila y una descripción de campos. Eso corresponde a impresiones y paisajes como consecuencia de los viajes de estudio que él realizó con el profesor suyo, con Barrueta. Luego del libro de poemas será Sueño, Balada de un día de julio y La canción otoñal, otro grupo de tres. El tercer bloque será de poemas del cante jondo con baile, sorpresa y la guitarra. Luego de canciones, otros tres, Los cuatro muleros, En el café de Chinitas y Los peregrinitos. De romance gitano, otros tres, El romance sonámbulo, El romance de la luna a luna y Muerte de Antoñito el Camborio. Y para finalizar, como decíamos antes, de poeta en Nueva York, La aurora, y de Los sonetos del amor oscuro, Llagas de amor. Eso es el conjunto y estructurado de esa forma. Toda esa forma va anclada en la vida de Lorca, de García Lorca. Por eso empezamos con la lectura. Él nace en Fuentevaqueros. Va a estudiar a Granada, estudia en el Colegio de los Sagrados Corazones. Y él va a realizar en uno de los cursos. Él se va a ingresar en 1914-15 en la Universidad de Granada. Allí va a tener una amistad importante con dos de los profesores, que son Domínguez Berrueta y Fernando de los Ríos. Con Domínguez Berrueta va a realizar una serie de viajes de estudio por España, por Andalucía, por Castilla y León, por Galicia. Está aquí en Medina del Campo. Y como está en Medina del Campo, bueno, será Mariano en este caso el que vaya a leer pues la carta que escribió a sus padres. Y solamente leo algún párrafo, porque todo no, evidentemente dice: queridos padres, hemos aquí en Medina del Campo, la tierra donde murió la gran reina Isabel la Católica. La plaza del pueblo es magnífica, una de las mejores de España. Dice: viajar es un primor, y más como lo hacemos nosotros, atendidos por todas partes y obsequiados por todo el mundo. Dice: muchos recuerdos a todos, besos a mis hermanos, a Isabelita le dices que le voy a llevar cosas muy bonitas que le van a gustar mucho. Y luego también cuando habla dice, a su padre, dice: ¿cómo se va el dinero? Como me falte te pediré. ¿No es verdad, papá, que me mandarás?
Pues claro.
Yo haré por no pedirte. Son algunas frases de la carta. La segunda carta que decíamos era la que escribe desde Ávila.
Desde Ávila.
Y también dice algunas cosas, fíjate, por ejemplo, de Santa Teresa. Bueno, de Ávila dice: estoy contentísimo, aquí la gente nos atiende una enormidad. Y la ciudad es una joya del arte. Es como si la Edad Media se hubiera levantado del suelo. Palacios señoriales, las murallas están intactas y rodean toda la ciudad. Luego dice: con permiso especial del nuncio hemos visitado la clausura del convento de la Encarnación. Todas las monjas estaban allí cubiertas con largos velos. Yo estaba emocionado de ver aquellos claustros donde vivió la gloria más alta de España, la mujer más grande del universo, como es Teresa de Jesús. Salto muchos de los párrafos, dice. Y allí una monja de las que nos acompañaban recitó en alta voz una grandiosa poesía de la sublime doctora y todos estábamos hincados de rodillas. La monja la recitó estupendamente bien. Dice: mamá, me acordé mucho de todos vosotros, porque os hubieran gustado mucho estas cosas que hacen volver la vista a otra parte más alta que la tierra. Pues vamos dejando el espíritu y la forma, ya ese lirismo que tiene en la propia narración, de contar las cosas como sabe hacerlo García
Lorca. Pero muy sencillo, sí. También para llegar a...
Es que llegaba claro. De una forma determinada. Es que además, fíjate que... que ya no solamente es la poesía, es el teatro, que decía que que el teatro es poesía.
Qué buenas obras tiene.
Sí. Realmente es una frase magnífica y maravillosa, donde realmente transmite, pues claro, bueno... Pues,
bodas de sangre.
Las bodas de sangre, efectivamente. Dale. Esa es la...
Sí, y además es que en su poesía y en sus obras de teatro se refleja, él lo dice, yo amo a mi tierra, amo los olores, la noche, la luna, lo que he aprendido, lo que he vivido, lo que he tenido en casa. Y es verdad, no se hubieran construido determinadas obras de teatro si él no hubiera tenido esas vivencias interiores. De,
pero es que era un viajero empedernido, era un viajero empedernido, es que no paraba nunca. Entonces esas cosas, yo creo que la vida, es decir, hombre, la escuela, la universidad, todo esto te enseña, pero... La vida, el viaje, eso te enseña de una forma determinada un mundo que realmente, como no lo veas con tus ojos y lo palpes y lo sufras, no lo vas a comparar de ninguna manera, ¿no? Eso es evidente. Pero eso son frases constantes que él buscaba. Él, cuando hablaba de los gitanos, también decía que mi gitanismo es un tema literario, ¿eh? Y en un libro... pues nada más que se trabaja con el amor, con las cosas, es decir, cuando había una relación, que si gitanismo, y fíjate tú qué poemas hace de esa forma determinada, vibrantes, ¿no? Es que este es Lorca, es que no podemos estar hablando de otra cosa.
Claro, se fue construyendo, al final se encontró con gente muy importante también ahí en la residencia de estudiantes de
San Juan, la 27.
Es que estamos hablando de nombres muy importantes en la historia de España.
Sí, hablando de la residencia de estudiantes... Él desde Granada, claro, fue a Madrid a la residencia y gracias a Fernando de los Ríos, que convenció a sus padres para que abandonara Granada y fuera a continuar sus estudios en la residencia de estudiantes de Madrid. Allí es que se daban cita lo mejor de la cultura de España y del extranjero. Él dejó una huella imborrable porque tenía los conciertos lorquianos, allí daba conferencias, se relacionó con Buñuel, con Dalí. De hecho, fijaros, con Dalí, luego en el 1925 o 26 va a Cadaqués, invitado precisamente por Dalí. Dalí influía en Lorca y Lorca influía en Dalí. Hay un momento en que se habla de que hay esa lorquiana en Dalí y dalinismo en Lorca. Uno es el dibujo y el otro la forma de escribir. Sí, lo que pasa, fíjate, que luego, cuando el romancero gitano, las cosas cambiaron. Con respecto a la amistad que tenía con Dalí, no a la amistad en sí misma, sino al criterio, cuando publicó el romancero gitano, fue mal recibido por Dalí. Dalí no le escribió y le dijo que no era una obra que mereciera mucho la pena. Y Buñuel tampoco le gustó. Precisamente, estamos dando así saltos, dando pinceladas. Precisamente, es que iba a decir que por eso luego él toma la decisión, cuando Fernando de los Ríos, ese profesor que siempre le acompaña a lo largo de su vida, le dice, pues vente conmigo a Nueva York. Él está en un momento difícil sentimental, porque ha roto su relación sentimental con una determinada persona, pero también porque ha recibido la crítica de Buñuel y de Dalí con respecto a su obra.
Sí, pero le influía mucho el sitio donde estaba y con quién estaba. Es decir, toda la obra está llena de cosas impresionantes, pero yo creo que le importa, o sea, Dalí, estamos hablando de Cadaqués, estamos hablando de Madrid, es decir, la influencia que tenía con cada uno influía en el marco en el que se desarrollaba.
Sí, efectivamente, no solamente sus
raíces,
sino toda su vida.
Gitanismo, no lo podía hacer en Cadaqués porque no podía hacerlo. Ya. ¿Dónde lo hacía? Pues evidentemente en un Granada. Claro, es que esa pasión, en tan poco tiempo las cosas que llegó a hacer. Seguimos porque...
Sí, vamos a ver, ¿con quién vamos ahora? Voy a dar el detalle que yo creo que Lorca estaba enamorado de Dalí, pero bueno, eso es verdad. Pues eso, hay datos por ahí que...
Evidentemente.
Adelante, ¿por qué vamos ahora?
Tuve yo la suerte, de paréntesis, de conocer a Dalí en Cadaqués. Tuve la suerte de estar un día en Cadaqués. Hace muchísimos años, con una amiga mía, nos trasladamos allá y la verdad fue algo inédito porque, claro, entraron, nos recibió con su manera de tal, de... Y a la hora de estar hablando, hablaba normalmente como todos nosotros.
O sea, que era un personaje. Sí.
Un genio. Los genios tienen sus genialidades, sin duda ninguna, sí.
¿Qué más poemas me habéis traído por ahí que me podáis contar y me podéis recitar
pues,
un poco?
Mira, Canción de otoño, que estamos en otoño,
pues bien,
con un aire otoñal tremendo en esta mañana, ¿no? Nada, dos estrofas concretamente de Canción de otoño. Perdón, que la mañana ha salido garrasposa. Dice Canción de otoñal: hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas. Por mi senda se pierde en el alma de la niebla. La luz me troncha las alas y el dolor de mi tristeza va mojando los recuerdos en la fuente de la idea. Todas las rosas son blancas, tan blancas como mi pena, y no son las rosas blancas que ha nevado sobre ellas. Antes tuvieron el iris también sobre el alma nieva. Realmente, como nos le dice de una forma determinada, bueno, es enorme el poema cuando se hacen un montón de preguntas en todo ello, donde dice: ¿será la paz con nosotros como Cristo nos enseña? ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? Preguntas tremendas que tienen su respuesta. Y después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas, y así continuaremos eternamente.
La filosofía también.
Sí. Os voy a comentar lo que pensaba, lo que escribió Lorca acerca del poema del Cantejondo, lo que él mismo pensaba. Dice: es el grito de las generaciones muertas, la aguda elegía de los siglos desaparecidos. Es la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos. Es hondo, casi infinito. Viene de razas lejanas, atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos marchitos. Viene del primer llanto y el primer beso. El cantaor, cuando canta, celebra un solemne rito. Saca las viejas esencias dormidas y las lanza al viento envueltas en su voz. Tiene un profundo sentimiento religioso del canto.
Qué bonito.
Fíjate, sí. Y también del...
Es narrativa, pero es que es poesía.
Todo
es
el rato.
Es poesía.
Claro, sí. Y en el libro de poemas dice: en estas páginas desordenadas va el reflejo de mi corazón y de mi espíritu. Es lo que decía Alfonso, que va recogiendo no solamente en su lugar de nacimiento, sino a lo largo de su vida y en los diferentes lugares, pues va recogiendo sentimientos, acciones, deseos, amores. Y dice: en estas páginas desordenadas va el reflejo de mi corazón y de mi espíritu. Ruindad fuera el menospreciar esta obra que tan enlazada está a mi propia vida. Obra que escribe entre 1918 y 20, la edita en el 21. Tendrá la virtud de recordarme mi infancia apasionada por las praderas de una vega sobre un fondo de serranía. O sea que ahí decíamos el amor que él siente a la tierra y a todos los elementos que conllevan, desde su casa, pasando por la atmósfera, la luna, la noche.
Sí. Además es curioso porque no solo se enfoca en esta es mi obra y os dejo mi obra, sino que también reflexiona sobre su propia obra y sobre lo que él está plasmando ahí para compartirlo.
Efectivamente, sí. Esa es la distinto a toda la serie de poetas y escritores, ¿no? Que les afecta la crítica, pero él mismo se hace su propia crítica,
sí,
de las cosas, ¿no? Pero eso yo creo que fue influencia de las obras de teatro.
Es un hombre...
Porque también le dieron mucha leña.
Sí. Es un hombre lleno de lirismo, pero lleno de profundidad,
claro,
de reflexión y de análisis de las situaciones. Son genios, son personas excepcionales que...
Con la corta vida que tuvo al final,
fíjate,
que se la quitaron.
38 años ya.
Todo lo
¿qué
que...
hubiera sido? Fíjate, yo creo que él al final, en el 36 más o menos, cuando lo ejecutaron, él decía que estaba empezando a aprender su labor de escritor con todo lo que había hecho, la humildad y la sencillez y la profundidad. Pues los genios yo creo que son así, son conscientes de posibles carencias que puedan tener y de lo mucho que todavía se podría haber realizado, es
claro,
verdad.
Hay, sí, cosas que te da la vida que no te,
sí,
lo puede dar
claro,
otras cosas.
Por eso vi que vivir el momento, este instante, está pasando, ya ha pasado todo, pero lo importante es este momento que, y eso es la grandeza de la vida, que tenemos que tener la fuerza suficiente de, no sé, de encerrarnos en un momento determinado, de decir, este instante es el que tiene fuerza, porque el que puede venir, no lo sé, pero si hoy le tengo fuerza puede cometer el siguiente. El que ha pasado ya no cuenta, ya no existe.
Sí, nos estás
haciendo la inmediatez.
Reflexionar ahora mismo sobre esta inmediatez. Estamos aquí tres personas encantadas de poder hablar, de dialogar, de compartir sentimientos, emociones, de transmitir, de difundirles. Qué bien, bueno, pues vamos a aprovechar al tope este momento tan bonito, Raquel.
Es que además esa es la radio, es la inmediatez, ¿no?
¿Eh? Sí, yo nací con la radio y aquí estoy ahora. Os voy a pedir, si ya para cerrar un poquito,
vale,
unos últimos datos.
Sí, que recite el romance de la luna.
Un poquito y yo otro.
Vale, eso es.
Vale, pues mira.
Y ahí cerramos con estos dos poemas.
Venga. Vale. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos! Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Y sí. Continuamos con el romance sonámbulo, que no podía ser de otra forma. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha. Viene con el pez de sombra, le abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. ¿Y por qué? ¿Por quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en la baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Y ahí queda.
Mira, me traéis la luna y el verde, que en teatro y en antiguo es la muerte.
Claro, es que la luna es la personificación de la muerte. Lo que pasa es que es una luna, yo me la imagino eso, con ese polizón de nardos, blanca, iluminada, preciosa, y que le lleva al niño de la mano, que le lleva al país de la luz, ha muerto, pero a mí dentro de esa tristeza que tiene el poema me parece que es tan tierno, tan bonito, va camino de algo a algo que es inaccesible, que no puedes tocarlo, pero que está ahí presente y está vivo el país de la luz.
Pues me voy a quedar con esta luna y este verde, pero para poner un punto y seguido a estas conversaciones tan interesantes que tengo con vosotros, porque este jueves 27 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica, estas tertulias literarias, una tarde con Federico García Lorca. Inmaculada Hernández, Alfonso Hernández, muchísimas gracias.
Allí os esperamos.
Raquel, muchísimas gracias a ti. Da gusto venir aquí a charlar un ratito contigo. Nos hace sentir muy bien.
Muchas gracias.